Éxodo capítulo 30. Habíamos estado viendo la semana pasada sobre los sacerdotes, el sacerdocio de Leví, y cómo era que Dios había llamado a Aarón al sacerdocio, y cómo eran las vestimentas, y cómo con estas vestimentas se acercaba a interceder por el pueblo. Hoy día vamos a estudiar el capítulo 30 de Éxodo, que nos habla de algunos muebles que no habían mencionado en la parte anterior, antes de este paréntesis. Pero antes de empezar, déjenme contarles una pequeña experiencia. Ustedes no saben que yo muchas veces me edifico con sus testimonios, con sus pruebas, con sus las situaciones que pasan. Muchas veces vienen haciéndome preguntas que no tengo la menor idea qué responderles, lo cual me hace buscar a Dios junto con ustedes. Y es por eso que en alguna oportunidad ustedes deben haberlo notado, que han tenido una conversación conmigo y el domingo he estado predicando y compartiendo de alguna forma lo que me habías contado, lo que habíamos compartido juntos. Pero hay personas que a veces les choca, yo quiero pedirles disculpas por eso, porque a veces me cuentan algo, a veces algo muy íntimo, y yo lo uso eso una parte, una exposición de la palabra de Dios, y nunca mi intención es sacar a la luz la intimidad que hayamos podido haber compartido, sino más bien usar eso como edificación, porque yo he aprendido y quiero compartir con la iglesia lo que aprendo. Dios a cada uno de nosotros nos va enseñando a lo largo del día, y ¿saben? Podemos recibir enseñanza de todo el mundo, podemos inclusive recibir grandes enseñanzas de personas que no tengan educación, de niños, de animales, de una película, pero Dios nos habla. Y la semana pasada se me acercó una persona en la iglesia y me da un librito rojito chiquitito. Me dice, Lucho, quiero que lo leas. Porque yo, una persona a la cual conocemos mucho tiempo y a la cual queremos mucho, que está metido en este grupo. Sé que es una secta, pero quiero que lo leas para que puedas tener un poco de preparación para cuando hables con él. Allá, gracias, le digo. Y esta es una secta de origen japonés que se llama Seiko no Le o Seicho no Le. Seiko no Ye, así se pronuncia. Gracias. Bueno, estuve leyendo un librito de sus máximas, del néctar caído al espacio celestial, no sé cómo le llamaban. Pero no quiero ser sarcástico, ni quiero, porque yo sé que muchas veces, al estar seguro de que la palabra de Dios dice, sin querer me vuelvo sarcástico y no demuestro nada de humildad a los cristianos que debemos de tener, y muchas veces menospreciamos. Pero a veces se malentiende y se dice, hermano, como cristiano no debes juzgar porque rompe la unidad. Pero un momentito, no es unidad a cualquier precio, y la palabra de Dios dice que juzguemos las cosas, que juzguemos al profeta y veamos si las cosas son ciertas o no. Así, sin menospreciar, hablaremos la verdad. El autor de este libro dice que un ángel en sueños tuvo varias visiones, varias apariciones, y pone la fecha, y este ángel le hablaba de profundas verdades. Un resumen, es decir, resumido de lo que pude leer en ese folletito, era que lo material es irreal, es una ilusión y realmente no existe, y lo único que realmente sí existe es lo espiritual o aquello que no se puede tocar. Así que por consiguiente el pecado no existe, la enfermedad no existe, los problemas no existen, la materia no existe. La materia es una proyección, una corporificación, palabra que usan ellos, de un estado mental. Y eso me vuelve a mí al libro de Colosenses. Cuando el apóstol Pablo escribe la epístola de los Colosenses para rechazar la doctrina de los gnósticos, y los gnósticos habían llegado a decir que lo material era malo y lo espiritual era bueno, así que Jesús era malo pero Cristo era bueno, y que el cuerpo Jesús que era malo recibió el espíritu Cristo que era bueno, y al final lo malo murió y el espíritu volvió a Dios. Y hacen toda una enseñanza tan mística, tan al estilo oriental, porque precisamente todas las filosofías orientales, aunque hablan de negar lo material para elevar lo espiritual, son filosofías netamente, y déjenme usar la palabra, yoyistas o egocentristas, donde se exalta la grandeza del espíritu del hombre y que el hombre es Dios. Y esto es en resumen lo que dice esta filosofía. Realmente, si lo material es completamente intrascendental, la enfermedad no existe. Es decir, está tan lleno de falacias, porque lo material no existe. Entonces, ¿qué es esto? No existe, es una ilusión. Entonces, ¿qué? Vive lo espiritual, niega lo material. Y realmente ellos no van a morir, porque lo material no existe. ¿Sí? ¿Entienden lo que les quiero decir? Es demasiado simplista todo. El pecado no existe, lo material no existe, la enfermedad no existe, el muero tampoco existe. Ya se rieron, ¿eh? El hombre hace religión a su manera, y las filosofías orientales, todas, déjenme agrandarlo un poco más, las religiones, todas son esfuerzos humanos para alcanzar la perfección, o la energía cósmica, o Dios, o como le quieras llamar. Eso es lo que las religiones hacen y proponen. Así que todas las religiones del mundo están en una búsqueda de una autorrealización increíble. Pero no voy a ver yo las cosas como los hombres suelen hacerlo, a la manera de las religiones. Si yo voy a hablar de términos y de cosas espirituales, no lo voy a hacer a la manera que yo creo, o que el ángel le dijo a este señor, dice que fue un ángel que se le apareció. Si este señor hubiera leído la Biblia, hubiera sabido que la palabra de Dios dice que si un ángel del cielo se te aparece y te enseña un evangelio diferente al de la Biblia, sea maldito, dice la palabra de Dios. Y dice que Satanás se presenta como un ángel de luz. Así que yo no voy a creer a nadie. Así mañana se aparezca un ángel precioso y me diga una doctrina increíble, que ha sido el escogido para salvar a la humanidad, yo voy a rechazar eso, porque la humanidad ya fue salvada, ya el precio fue pagado. Ahora la humanidad tiene que tomar su decisión, no como conjunto, sino como individuo, aceptar o no aceptar lo que Dios hizo. Y precisamente de esto se trata lo que Dios está hablando a Moisés. Desde el capítulo 19 hasta el capítulo 32 es Dios hablándole a Moisés. Y Dios le está explicando a Moisés cómo es que el hombre debe acercarse a él a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Cuando estudiamos el tabernáculo, lo primero que vimos fue el arca del testimonio, ¿se acuerdan? Un baúl en el cual iba a estar guardado el maná, iba a estar guardado las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Testimonio de Dios, porque es intervención de Dios en la vida del hombre. Una tapa especial con dos querubines o ángeles, llamado el propiciatorio. Lugar en el que el sumo sacerdote entraba una vez al año y derramaba la sangre. Y Dios se hacía propicio a los pecados de Israel y perdonaba. Muy bien. Una cortina separaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio, con el lugar santo. Ya habíamos hablado del candelabro, ya habíamos hablado de la mesa de los panes de la preposición. Y de ahí habíamos salido al atrio, ya habíamos hablado de el altar de bronce, donde se quemaban los sacrificios. Ya habíamos hablado de la carpa, cómo era la tienda, ya habíamos hablado de las paredes exteriores del tabernáculo. Y hemos hablado también de las vestiduras del sacerdote. Pero fíjense, ¿cuál fue el orden de Dios? ¿Dónde empezó todo? En el lugar santísimo, en el arca del testimonio. Y poco a poco la descripción va de lo Dios, de lo más santo, hacia afuera, al exterior, hacia el hombre. Y esto es precisamente de lo que se trata. No es el hombre el que llega a Dios, porque el hombre jamás podrá llegar a Dios con religión, sino es que Dios ha llegado al hombre. Y de esto precisamente se trata en la descripción, que va desde Dios hacia el hombre. El hombre nunca llegará a Dios, pero Dios ya llegó al hombre. Y en medio de toda la exposición, dos nombres no fueron mencionados. Uno de ellos es, está en el versículo 30, el altar atrás, verso 3, la cubierta de oro puro, y su cubierta, sus paredes en derredor, y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. 6. Y lo pondrás delante del velo, que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. 8. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. 9. No ofrecerás sobre él incienso extraño. Así que este capítulo nos describe algunos detalles. Como les digo, era el último mueble que faltaba por describir. Supongan que esto es una cortina, ¿ok? Donde están ustedes sería un lugar santo, más o menos de este tamaño. Y acá en el lugar santo solo podrían entrar los sacerdotes. Pero la Biblia dice que somos una nación de sacerdotes. Un velo, más o menos del ancho de esta columna. Detrás del velo, donde está el atril, estaba el arca del testimonio. En el lugar donde está el atril, aquí se encontraba el altar del incienso, es decir, frente al arca del testimonio, pero con un velo, una cortina entre ambos. ¿Cuáles eran las dimensiones de este altar de incienso? Aproximadamente 40 centímetros, casi el tamaño de esto, por 40 centímetros de ancho, un poquito más ancho, y un metro de alto. Así que bastante parecido a este púlpito que uso. Tenía además lugares, dos anillos para poder meter travesaños con los cuales se podía hacer este altar, transportarle de un lugar a otro. Recuerden que Israel se movía y movía en el tabernáculo, así que todo tenía que ser fácil de llevar. En Números 9, versículos 3 y 4, nos dice que el altar del incienso se encuentra frente al arca del testimonio dentro del lugar santísimo. Pero acá nos dice que está afuera. ¿Por qué eso? ¿Por qué no se explica eso? Porque hay gente que dice, ¡ajá! En Números 9 está dentro y en Éxodo 20:30 está afuera. Contradicción de la Biblia, no creo en la Biblia. No. ¿Cuál era el último lugar al cual llegaba el sumo sacerdote antes de entrar al lugar santísimo? El altar de incienso. Era lo último que ellos tenían contacto antes de entrar al arca del testimonio. Muy bien. Los puedo estar mareando con estas descripciones técnicas, ¿y eso para qué me sirve? Ahorita les digo por qué. Porque lo importante era, ¿cuál era el objeto del altar de incienso? ¿Qué significa el incienso en la Biblia? Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Y uno de los ángeles me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido a visitar. No, es ese versículo. El 8, perdón. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Avancen una página, Apocalipsis 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces, se paró ante el altar y con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así que cuando la Biblia habla de incienso, me habla de oraciones. Cuando viene alguien a mí a ofrecerme incienso, y normalmente los que venden incienso, yo no sé si ustedes saben, ese incienso ha sido dedicado a los dioses hindúes. Así cuando viene alguien del Hare Krishna, compre un incienso, métrale su ropa para que perfume. Fíjate, muchas veces la Biblia dice que se ignora, no hay problema, pero si lo sabes es por motivo de conciencia, no te hagas partícipe, porque de alguna forma al comprar ese incienso estás apoyando una obra la palabra de Dios dice literalmente que no le pertenece a Dios. Muy bien. Este incienso era un incienso especial, aromático, una clase especial de incienso, un incienso que agrada a Dios. Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y como les digo, la Biblia describía que tenía que ser un incienso especial, un incienso preparado, y la receta se la va a dar más tarde en este capítulo. Y este incienso era un incienso que era agradable delante de Dios, y el sumo sacerdote, en este caso Aarón, tenía que prenderlo cada mañana y cada noche, lo que me habla de persistencia en la oración. Ahora escuchen, lo que les voy a decir para muchos de ustedes me va a chocar, y es que hay oraciones que para Dios le es olor grato, pero hay otras oraciones que para Dios le repugnan, le es olor ingrato, olor repulsivo. Y tú me dirás, no entiendo. ¿Qué cosa es lo que motiva tu oración? Muchos de los cristianos nos hemos olvidado de la riqueza de la oración. Y para muchos, la oración es únicamente una constante súplica. Súplica es pedir. Y cuando uno ora, solamente ora para pedir. Señor, te pido por mi trabajo, que lo voy a perder, Señor. Señor, te pido porque me alcance el dinero. Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido. Esa es nuestra oración. Normalmente, esa es la oración de una persona que no conoce a Dios. Y como no conoce a Dios, simplemente se acerca a Dios para pedirle. No hay ningún tema de conversación. Es como que yo te pusiera adelante con un extraño. Hay muchos de ustedes que hablan con todo el mundo. Suben al taxi y hablan al taxi, hablan a todo el mundo. Hay otros que son reservadísimos, que no le hablan a nadie. Hay muchos de ustedes que si ven una persona extraña, no le hablan, o le hablan poquitísimo, o hasta son cortantes, guardando una distancia. Y hay otros que no lo son. Pero normalmente, cuando tú tienes confianza con alguien, te acercas no solo a tener una conversación superficial, sino a intimar. Y las personas que solo se acercan a Dios para pedirle, no le conocen. No hay nada de intimidad. Más que todo, es como aquel, una persona que se acerca a su proveedor. Quiero esto, dame esto, necesito esto, y punto. Nada más. Es decir, Dios se ha convertido en Ramón, en un cajero automático, etcétera, etcétera, en Unicar, en Multired. Esto se ha convertido en Dios, donde van a pedir. Ese es un olor que no es grato para Dios. La oración. Y una clave muy sencilla para que recuerden las partes de la oración es recuerden la palabra casa. Recuerden una casa cada vez que van a orar. Porque la oración tiene cuatro partes. Y voy a hacer un acróstico con la palabra casa. C de confesión. ¿Cómo te acercas a Dios? Si tú sabes que tu relación con Dios no está bien, porque tú sabes que te has peleado con tu esposa, que te has enojado, que has hecho esto, etcétera, etcétera. Así que lo primero que tiene que ver en oración es: Dios mío, te fallé. Dios mío, perdóname. Muy bien. Lo segundo es acción. C de confesión, A de acción de gracias. No te acerques a Dios a pedirle: Señor, da gracias por lo que tienes. Le das gracias a Dios por ser quien eres. Le das gracias a Dios por los dones que te ha dado. Le has dado gracias a Dios porque tienes salud, porque tienes que comer, porque tienes donde dormir. Hay gente que no tiene. gracias. Tantas cosas por darle gracias por tus hijos, por la belleza de hijos que te ha dado, por los nietos, por tus hermanos, por tus hermanas. Cuando por ellos no le doy gracias a Dios, me quejo a Dios. Eso es lo segundo, darle gracias. Tercero, súplica. Ahí viene la pedidera. Pero previamente hubo arreglar cuentas con Dios y agradecerle a Dios. Ahora sí lo voy a pedir. Señor, tengo esta necesidad, te lo pido. Y para acabar la confesión, acción de gracias, súplica, y a la cual yo le llamo alabanza y adoración. Y esto es algo que es imposible hacerlo una persona que no conoce a Dios. ¿Cómo va a dar? Si levantan la mano, sienten ridículos. Porque una vez nos pasó eso a nosotros. Pero la alabanza y la adoración viene de un corazón que conoce a Dios. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, tienen que adorarle. Aquí esto es lo que significa el altar del incienso. Oración, olor fragante, olor grato a Dios y no un olor repulsivo. Versículos del 11 al 16 nos habla de un tema muy raro. Es el dinero del rescate. ¿Rescate de qué? ¿Dinero de qué? Y vamos a ver en versículo 12, dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Dios el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. ¿De qué estamos viendo ahí? Antes que haya un censo, tiene que haber un dinero de rescate. ¿Rescate de qué? Porque, espérate, versículo 15: ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Dios para hacer expiación por vuestras personas. Muy bien, ¿qué es lo que está hablando acá? Nos está hablando de un dinero que se cobraba si es que Israel quería hacer incenso. ¿Cuántos hombres cuento para la batalla? Y ustedes recuerdan que el rey David tuvo una gran pérdida y miles murieron porque él hizo un censo. Después que Dios lo había usado, él quería confiar ahora en el número de los hombres. ¿Cuántos varones de guerra cuento para la batalla? Así que, en realidad, lo que la Biblia me está hablando de contar personas, me habla porque yo quiero hacer uso de algo, mis fuerzas. Y realmente lo que significa es no depender en Dios, sino depender en los recursos que uno tiene. No está mal depender en los recursos que uno tiene, pero no puedes vivir en ellos, porque no siempre los recursos que tienes los tendrás. Y al confiar en tus recursos, te estás olvidando que tienes la fuente suprema y tienes quien realmente te sostiene, y es Dios. Así que se le exigía pagar un impuesto al templo. Era de medio ciclo de plata, o más o menos 40 centavos de dólar, o aproximadamente un sol. Tenían que pagar un sol si es que se hacía un censo. Todos los hombres mayores de 20 años tenían que pagar un sol. Cuando llegamos a tiempo de Jesús, esto se había tergiversado por completo. Y era la clase sacerdotal, vivía en el lujo y en la opulencia, y exigía que se pagara, no un sol, sino alrededor de unos 200 soles por cada varón, para que la clase sacerdotal pudiera vivir en el lujo, ¿no? Pero ¿cómo perdió por completo el significado? Algo más. Dinero del rescate me indica que estoy en deuda para con Dios. Si hay un dinero que se tiene que pagar, hay un pago, hay un precio. Por mí tengo que pagar, yo tengo que pagar. Es decir, no puedo quedarme sin pagar. Hay un precio que tengo que dar a Dios. Ahora fíjense, ricos y pobres, todos pagan por igual. Es decir, todos somos iguales delante de Dios. Hey, Dios no se impresiona por Tomás. ¡Wow! Tomás va a la iglesia. No, Dios no se impresiona por Tomás. No, Dios se impresiona, lo ama. Pero Dios dice, se impresiona por Tomás y no se impresiona por José Antonio. José Antonio, bueno, ¿qué le queda? Pues tiene que ir a la iglesia. No, no, no. Dios no hace este tipo de acepción. Y para Dios todos somos iguales. ¿Ustedes no creen? ¿Crean que cuando Billy Graham hace una oración, los ángeles, ¡silencio! ¡Billy Graham está dando! ¡Es Billy Graham! Entonces cuando usted se ora, ¡no está orando! ¡No le va a hacer caso! Prende la radio y los ángeles tocan la zampa más fuerte. No. Dios no hace diferenciación. Muchos de ustedes se acercan y me dicen, pastor, sé que usted está tan cerca a Dios, ¿por qué no le pide que me...? Etcétera, etcétera, etcétera. Digo, no, yo estoy a la misma distancia que tú y Dios. Sí, estamos aquí en la tierra. Dios escucha a todos por igual. Todos valemos igual ante Dios. Dios no se deja impresionar por nadie. Pero eso sí, todos estamos cortos, todos estamos faltos y todos tenemos que pagar. Y esto me va a apuntar años más tarde al precio, al gran precio que se pagó por nuestra salvación. Fíjese, la salvación es gratuita, pero costó mucho. Es gratuita para mí, pero alguien pagó. Jesús, con su sangre, pagó por mí el rescate de mi vida. Y desde ahí ya se estaba apuntando a lo que Jesucristo haría. Versículos del 17 al 21. También se omitió un mobiliario, un mueble del atrio, de la parte exterior, y era el lavacro o la fuente de bronce. En todos los comentarios que he leído y en los cassettes que he escuchado, nadie sabe exactamente cómo era el lavacro. Algunos dicen que era una gran tina redonda que parecía algo así como los caníbales en los dibujos animados meten a los, esos perales así. Algunos se imaginan que la vaca era así de bronce, pero otros dicen por la palabra hebrea cuando dice en el versículo 18 y harás también una fuente de bronce con su base de bronce. También esta base se lee como pedestal, así que para muchos dicen que esta tina de bronce redonda que parece esa marmita donde cocinaban los caníbales tenía una pata en el medio. Por ahora imagínense, un sacerdote se acerca y lo tumbaría. Así que lo más seguro es que este pedestal o pata o base era un lugar, un depósito en el cual el sacerdote a través de un mecanismo podía sacar agua y usar esa agua para lavarse. Versículo 19. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Así que, fíjense, si yo estoy afuera, en la parte exterior de las cortinas, fuera del atrio, y yo quiero entrar, cuando yo paso por la puerta tengo que agacharme, eso significa que para llegar a la presencia de Dios tengo que humillarme, y lo primero que encontraba al entrar era una parrilla cuadrada, que era el altar de bronce. En ese altar de bronce era para el pecador. Ahí el pecado tenía que ser redimido. Ahí los sacerdotes se acercaban y recibían la ofrenda por el pecado. Sin embargo, el lavacro o la fuente, esta fuente de bronce, era para los sacerdotes. Limpieza, para su limpieza diaria, para los que ministran. Fíjense, para que el sacerdote se lave, para que el sacerdote se santifique. Así que el lavacro no era para el pueblo común y corriente, sino era para aquel que ministraba o aquellos que ministraban. ¿Y era para qué? Para limpiarse constantemente. ¿Cómo es que nosotros nos lavamos y nos limpiamos diariamente? La Biblia les dice que, por supuesto, nos habla del lavamiento de la palabra. Y es por la palabra de Dios que nosotros nos lavamos. Así que este lavato era como una especie de tina redonda donde nosotros, los cristianos, debemos de venir a lavarnos. O si me permiten usar la palabra, a juzgarnos a nosotros mismos al ver cómo está nuestra relación delante de Dios, y después de eso poder venir a la oración empezando con la confesión. Versículos del 22 al 33 me hablan de cómo se preparaba este aceite de la unción. El versículo 23: tomarás especias finas de mirra excelente, de canela, de cálamo aromático, de casia y de aceite de olivas, y empieza a describir los ingredientes de este aceite de la unción. Eran ingredientes selectos. Usted suma las cantidades, eran 22 kilogramos de especias de las más finas mezcladas en un galón y medio de aceite. Esa es la receta que da acá para el aceite de la unción. ¿Para qué servía? Para ungir a los sacerdotes y para ministrar en el tabernáculo. Ustedes saben, hace 100 años atrás, ¿cuál era el medicamento por excelencia? Aceite. Uno se cortaba y le echaban aceite. Uno se golpeaba y le ponían aceite. Hasta hoy día, en muchos lugares donde no tienen acceso a la medicina, los primitivos utilizan esas plantas aceitosas y lo ponen en las heridas. Así que el aceite significaba medicina. Nosotros podemos ver cómo la medicina ha avanzado. Mi padre me contaba que cuando él era niño le ponían ventosas. Ustedes los jóvenes no saben lo que es eso. Los que somos no tan jovencitos, que estamos en la flor de nuestra vida, sabemos lo que era la ventosa. A ver, ¿quién no sabe? Antes de que decía, ¿quién no sabe lo que era la ventosa? Muy bien, voy a ilustrarlos. Qué bueno, voy a ilustrarles. ¿Qué colocaban? Tenías un sol grande y te la colocaban, te dolía, ay, me duele el riñón, me duele la espalda, así que venía el médico, te colocaba boca abajo y colocaba esta moneda de un sol y te colocaba la moneda de un sol donde te dolía. Agarraba alcohol, un algodón, y lo empapaba en alcohol y colocaba sobre la monedita. Agarraba una especie de vasito y agarraba un fósforo, prendía el alcohol y ¡pum! Se ponía el vasito. ¡Se ríe! ¡Así era! ¡Así era! Entonces, ¿qué ocurría? Para que haya combustión, para que la llama pueda prenderse, necesitaba tomar el oxígeno, y al irse el oxígeno chupaba la piel, era como que se estuvieran chupando ahí, y dejaba un rato con... Y después se sacaba, estás tú con tu mancha redonda ahí, con Dios a la playa. Ah, el médico te está tratando. Sí. Y no, iban más allá todavía. Y yo no estoy hablando del siglo pasado, del siglo XX. Mi padre me cuenta que alguna vez cuando tenía dolor de cabeza, le pusieron sanguijuela. Que era un bichito que te lo colocaban en el brazo o en la pierna y te chupaban la sangre. Tenían las sanguijuelas flacitas, pero muerda, hermosa, hermosa, y dices, por acá me estás chupando la sangre, ya, pero para sacarte el exceso de sangre que te producía el dolor de cabeza. Y estamos hablando del siglo XX. Bueno, para mí, el aceite de la unción me habla no de algo, sino de alguien, del Espíritu Santo. Él mismo, la misma presencia del Espíritu Santo, es la presencia de, es la unción de Dios. Muy bien. Y para acabar, y con esto vamos a acabar, versículos del 34 al 38. Voy a leer el 34 y el 35. Dijo además el Señor a Moisés: toma especias aromáticas, estacte. Nadie sabe lo que es estacte. Uña aromática, ya conocían la uña de gato. No. Uña aromática y gálgano aromático e incienso puro, de todos en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Así que se da la formulación de los elementos que hacía este incienso. Recuerden que el incienso, este incienso que yo hacía, era para presentarlo en el templo. Nadie podía hacer este incienso en su casa o llevárselo para la tía o para... No, ese es un incienso para la casa de Dios. Así que su especificación era para la casa de Dios y nada más, exclusivo. Cuando uno entraba al tabernáculo, cuando un sacerdote entraba al tabernáculo, olía este olor perfumado, este olor fragante, este olor exquisito. ¿Y con qué relacionaba el sacerdote que entraba ese olor? Con la presencia de Dios. Ahora, no es extraño que muchas de las personas que ministran liberación caracterizan un olor con la presencia de los espíritus y colores, el olor de azufre. Y fíjense la diferencia. En este caso, cuando el sumo sacerdote entraba al tabernáculo, tenía el olor fragante. Fíjense, el sacerdote olía, huele a Dios, por un olor característico. Y es más, yo he leído un montón de testimonios de personas, de creyentes, que cuando están en alabanza y adoración a Dios, huelen exquisito, huelen a rosas, huelen a incienso, sin que nadie lo haya aprendido. ¿Y de qué me habla eso? De la presencia de Dios. Quiero acabar leyendo los tres versículos, segunda de Corintios 2:15. Dice así: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Muy bien, fíjense, somos para Dios olor grato. Pero ¿cómo es que somos olor grato? ¿A través de quién? De Cristo. Es por aceptar lo que Cristo hizo. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios tomó el sacrificio de Jesús como uno de los de las entregas más apasionadas que podía haber, olor fragante, agradable a Dios. Era la única forma como podía ser. Perdón, dos versículos, ya no tengo ningún otro versículo. Y quiero simplemente recapitular qué es lo que este capítulo me ha hablado. Primero me ha hablado en el altar del incienso, me está hablando de la oración ante la presencia de Dios. Cuando habla del dinero de rescate, me habla que yo he sido pagado, yo he sido comprado por un precio muy grande, y ese precio ha sido la sangre de Jesús. Cuando me habla del lavacro, me habla que yo tengo que ir constantemente a la presencia de Dios, juzgarme a mí mismo y confesar mi pecado para tener una buena relación con Dios. No dejen que un pequeño insulto, que una exaltación les arruine la comunión con Dios. Aprendan a acercarse a Dios y a pedirle perdón. ¿Qué cosa me habla el aceite de la unción sino la presencia del Espíritu Santo, y que debe estar guiando mi vida? ¿Qué me habla el incienso aromático? Me habla también de fragancia exquisita de Dios. Eso somos llamados a ser. Y cómo la presencia de Dios nos vuelve agradables. Fíjense, una persona que trabaja en un lugar donde se hacen perfumes va a salir con su ropa perfumada. Una persona que se mete a una discoteca o se mete a un lugar, a un bingo, a un casa de juego, va a salir apestando a cigarrillo. Y esa es la palabra, sale oliendo del ambiente en el cual se encuentra. Pero cuando un cristiano está en la presencia de Dios, huele. Bueno.